Hola, bienvenidos a otro episodio de Coffee with Podcast. Yo soy Marguga, su host, escritora, ilustradora y chef de cocina basada en plantas. Y como les dije en el episodio anterior, iba a haber un contraste en sonido, en formato y también en compañía. Hoy estoy grabando en un estudio estrenando con Pamela Valdés. Pam Valdés la puedo presentar como muchas cosas, como muchas etiquetas, que creo que muchas son como enormes y cargadas de muchas cosas emocionantes. Pero también me gustaría este episodio porque a eso te invité, a presentarla como una amiga personal, como una persona con la que conecté desde el momento en el que te conocí. Creo que cuando alguien, Pam es creadora de Vic, y la creadora de Vic más bien, y creo que cuando alguien trae como esta carga de CEO, de emprendedora, de que tiene un negocio enorme, que te han invertido personas que todos conocemos como los autores de tal libro, etc. Y creo que cuando te conocí, sentí algo como mucha paz emocional y como mucha seguridad emocional. Y fue como que qué bonito que alguien con tanta capacidad intelectual y que admiro tanto intelectualmente y como el proyecto que ha creado, también tiene esta energía tan safe. Entonces, desde ese momento me sentí así contigo y me encanta conectar contigo porque eres una combinación y como hablamos ahorita, un contraste muy interesante de lo que es una persona que está creando cosas que por fuera son claramente muy exitosas y que tienen un efecto en el mundo como bien obvio. Y al mismo tiempo a nivel personal, creo que eres una persona que transmite otro tipo de proceso que también es súper mágico, súper suave, súper espiritual. Y te invité aquí más que nada a hablar de ese lado porque creo que hay muchas entrevistas tuyas muy buenas que hablan de Vic, del proceso como empresa, etcétera, sobre levantar capital. El año pasado o hace 2 años ya hablamos aquí en el podcast sobre recibir muchos, muchos nos, cómo seguir en tu camino, etcétera. Y hoy creo que está sentada con nosotros una nueva Pamela, así que vamos a conocerla. Hola, Pam.
Ay, qué emoción. Gracias. Es un honor para mí estar aquí. Ya te lo estaba diciendo antes de que empezáramos a grabar, pero has sido tú una musa para mí, una inspiración creativa, pero además una inspiración de métodos de sanación creativa para mí que me mantienen en mi centro. Entonces, o sea, te pienso mucho más seguido de lo que te imaginas, involucro cosas que me has enseñado mucho más seguido de lo que te imaginas y me ha cambiado la vida conectar contigo. Entonces, gracias por este espacio y por ser mi amiga.
Gracias, gracias a ti. La primera pregunta que te quiero hacer, porque me quedé pensando cuando venía para acá, ¿te podría hacer la misma entrevista anualmente? Y sé que saldrían respuestas totalmente diferentes porque eres una persona que claramente va a un ritmo muy rápido de evolución porque sé que le echas muchas, no quiero decir ganas, pero te das mucho el espacio para vivir en ese espacio contigo y que luego tiene un efecto en tu empresa, etcétera. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, si tuvieras una serie, ¿en qué temporada estamos? ¿De qué se trata esta temporada de Pamela Valdés?
Uy, qué buena pregunta. A ver, yo te voy a decir qué creo que fue la temporada de la última vez que vine para contrastarla con la temporada que creo que es ahora. Creo que la última vez que vine estaba al fin como venciendo, digo, nunca terminas de vencer el síndrome del impostor, pero estuve escondida en una caja por mucho tiempo y al fin me atreví a salir al mundo, ¿no? Y la última vez que estuve aquí contigo en el podcast, estaba yo saliendo por primera vez al mundo, a atreverme a contar mi historia, a atreverme a decir, yo soy la creadora de Vic, yo soy la persona que está creando esto, hablar un poco de mi vulnerabilidad y empezar como a, pues en un proceso muy de autodescubrimiento, etcétera. Y pues muy enfocada en el éxito profesional, pero siempre pensando en mantener un balance en mi vida, ¿no? Y estaba como aprendiendo a balancear esos dos. Yo, entre esa temporada y la temporada que hay ahora, tuve una temporada muy oscura, donde me rechacé a mí misma, en muchos sentidos, mi energía femenina, por estar como tratando de, pues, el éxito que empecé a construir. Mi energía masculina trató como de salir a lo tenemos que proteger, lo tenemos que crecer, lo tenemos que estructurar. Y ahora estoy en un momento donde me reconcilié con mi energía femenina de una manera tan poderosa. O sea, estoy en un momento donde me siento muy enamorada de mi niña interior. O sea, sí, pero bailo con mi niña interior. O sea, mentalmente muy cañón. Y estoy así como con mi energía creativa, con mi lado femenino al 2000%, creando nuevas cosas, ¿no? O sea, estoy en mi etapa, literalmente mi etapa más creativa que he tenido en, o sea, desde que existo como humana, ¿no? Yo creo que estoy en mi etapa de crear como niña, pero de verdad como la niña que amo adentro de mí. sea, de eso se trata esta temporada.
Me encanta. Me puse chinita porque ahorita que dijiste eso es algo que he estado practicando mucho, pero me da risa porque mi niña interior es una mafiosa. Entonces, para mí regresar a mi niña interior es como yo era negociante de niña. Entonces, creo que mi niña interior era muy masculina. Entonces, me dio mucha risa. Se me vino eso a la cabeza. Oye, ahorita hablando de la Pam que quería proteger, como es con ese lado masculino, todo el éxito que ha tenido Vic, todo el tema de, pues, el recaudar capital, etcétera, que han sido sumas enormes y que te apoya gente que admiramos mucho todos, como Sotrava, y que ha sido gente como, que siento que ha habido mucha gente profesional que te pone una estampa en la frente. Y te quiero preguntar algo, porque se me hace algo súper interesante, como puede existir una idea de una persona y al final del día esa persona siempre va a tener una idea muy particular e independiente de ellos mismos por la experiencia interna que cada quien tiene. Entonces, a mí me llama mucho la atención. Yo creo que una persona que tiene una vida creativa y que diseña su vida, necesitas un grado de autoestima muy interesante, de autoestima y de carácter para hacer que eso pase. No quiere decir que tu autoestima sea como inquebrantable y que sea estática, porque no es estática, pero te quería preguntar, ¿tú qué te has permitido y que has luchado y construido y ahora creado y fluido con? ¿En qué basas tu autoestima? O sea, porque te veo como una persona muy integral, sobre todo ahorita, contando como que tu relación contigo, hablando más de ti que de la empresa, que obviamente la empresa, pues tú salpicas en ella y eres como la energía y el motor de. Pero, ¿en qué basabas tu autoestima cuando empezaste este proyecto, que pues es algo que requiere autoestima? ¿Y en qué la basas ahora? ¿Y cómo le haces? ¿O tienes un proceso para distinguir como que, ok, yo no soy mi proyecto, yo soy esta? ¿Y en qué se basa tu autoestima? Porque algo que me interesa mucho para la gente que nos escucha es que tengamos una autoestima en algo que nadie te puede dar y nadie te puede quitar.
Justo.
Entonces,
es que eso es lo más importante. Yo creo que cuando yo empecé Vic deep inside, o sea, en el fondo, y perdón por mi Spanglish, en el fondo yo empecé Vic por una herida de chiquita, ¿no? O sea, yo sufrí mucho bullying, mucho rechazo. Y además traigo como una carga emocional de que era el niño de mi casa. O sea, mis papás querían un niño y no sabían que yo iba a ser niña. No quisieron saber qué era cuando iba a nacer. Y pensaban que iba a ser niño. Y cuando nací fue como, oh, sorpresa, soy niña, ¿no?
Ok.
Entonces, yo vengo cargando desde como que sentía energéticamente de alguna manera que tenía que ser el niño de la casa. Y además, tuve mucho bullying de chiquita. Y he hablado de esto en el pasado, que mi mamá me contaba las historias de gente muy chingona que del bullying, del dolor, había creado cosas grandes, ¿no? Como Bill Gates era el ejemplo que me contaba mi mamá. Entonces, yo empecé con, o sea, mis ganas de crear Vic venían de ahí y mi autoestima era lograr algo muy grande afuera. O sea, literal para mí era, si no logro ser Bill Gates, no vale todo el dolor que sufrí. O sea, es como todo el dolor que tuve es para ser Bill Gates, ¿no? O sea, venía desde ahí. Y a ver, se lo agradezco a mi mamá porque si no, no hubiera tenido como la llama que me encendió y el trigger que me aventó a ser quien soy. Pero eso no te sostiene en el largo plazo. Es más, eso fue lo que me llevó a mi punto donde me quebré. Porque empecé a tener más éxito cada vez y más éxito cada vez. Y, o sea, por ejemplo, de la última vez que hablamos ahora, Vic levantó una ronda de $13 millones. Nos invirtió el fundador de ChatGPT, Sam Altman. Nos invirtió Tony Robbins. Nos invirtieron estas personas así cañonas. Y entre más éxito empezaba a tener, más me identificaba con la etiqueta de ese éxito que estaba haciendo. Y a mí, a mí me encanta entender como la raíz de las cosas. Y hay un concepto que se llama mentalidad de crecimiento, que tiene mucho que ver para mí con la autoestima. Y la mentalidad de crecimiento básicamente es que no te identificas con tus etiquetas, te identificas con los verbos de lo que haces. Porque esos sí están en tu control. Es lo que estás diciendo, ¿no? Que tu autoestima se basa en algo que nadie te puede quitar. Entonces, yo empecé a estar, y sobre todo porque empecé a recibir muchísimo como reconocimiento externo de etiquetas, ¿no? O sea, súper agradecida de todo el espacio que me han dado personas como tú, como Oso, como Haru. Pero me empezó a hablar mucha gente y me decían, eres una crack, eres una chingona. O sea, me hablaban como si ya fuera yo Elon Musk o Bill Gates. Y me empecé a sentir como, ya tengo esa etiqueta, inconscientemente, obviamente. La tengo que cuidar, pero al mismo tiempo un síndrome del impostor de, pero estoy lejísimos de ser lo que yo creo que quiero ser, ¿no? Entonces, mi autoestima estaba muy basada en esas etiquetas. Y cuando me hizo clic esto de la mentalidad de crecimiento, hay dos tipos de mentalidad. La mentalidad fija, que es como soy esto, y es como, soy buena en los deportes, soy creativa, o no soy creativa, o no se me dan las matemáticas. Eso es una mentalidad fija. Y científicamente, Carol Dweck, una doctora de Stanford, ha hecho estudios donde las personas de mentalidad fija no logran el mismo éxito profesional y personal que las personas de mentalidad de crecimiento. Y la mentalidad de crecimiento es, mi cerebro es neuroplástico, y si no soy buena en los deportes es porque no he hecho las cosas que tengo que hacer para entrenar a mi cerebro. Entonces, lo que haces es que te identificas con los verbos en vez de con las etiquetas. Entonces, yo empecé a darme cuenta que me estaba identificando mucho con esa etiqueta de éxito y eso estaba limitando inconscientemente mi crecimiento y mi autoestima. Entonces, empecé a, como las capas de una cebolla, ¿no? Así, vamos otra vez. El autoconocimiento y el desarrollo personal nunca se termina, ¿no? Tú crees como que llegas a un punto donde ya tengo salud mental, ya estoy bien, y te confías y sópale. O sea, la vida te da tres cachetadas 100%. Y te dice, no, mijita, esto es como ir al gym. O sea, si dejas de ir al gym, ya, o sea, se te aguada el músculo. Lo mismo con la inteligencia emocional, lo mismo con el amor propio. El amor propio es un músculo. Entonces, empecé a entender como que, ¿dónde voy a basar mi identidad? Y entonces me empecé a dar cuenta como realmente mi superpoder es la resiliencia. O sea, lo que más me define a mí es la resiliencia y mi autenticidad. O sea, yo me he enfrentado a la vida y, o sea, al bullying y a todo sin miedo, diciendo, esta soy yo. Y eso me ha llevado a romper todos los esquemas, ¿no? Eso y la resiliencia de una y otra vez darle la vuelta, intentarlo hasta que lo logro. Eso es lo que me ha llevado a donde estoy. Entonces fue como, con eso, mi autoestima la voy a basar en mi capacidad de no darme por vencida. Y eso es algo que nadie me puede quitar. No es como el hombre en busca de sentido que dice Viktor Frankl, ¿no? Es como, nadie me puede quitar la capacidad de elegir cómo me siento. Nadie me puede quitar la capacidad de elegir seguir intentándolo. No importa cuántas veces me caiga, mientras yo decida que le doy otra vuelta, ahí está. Y eso es lo que pasa con muchísimas emprendedoras que, por ejemplo, dicen, no, quiero empezar mi marca, no sé qué, hacen el primer intento, no pega, y dicen como, no pegó, no, eso de emprender no se me da, como, mentira. O sea, todas las empresas evolucionan y tienes que hacer 10,000 iteraciones y el proceso creativo es de nunca acabar. Uh-huh. O sea, Steve Jobs no empezó con el iPhone, empezó con una computadora que se veía culerísima, ¿sabes? O sea, que hoy tú y yo no la compraríamos.
Con un Tamagotchi enorme.
Literal. Pero creó un sistema de evolución constante y de creatividad constante para siempre estar encontrando la siguiente ola, ¿no?
Oye, me llama mucho la atención, perdón que te interrumpa, pero creo que esto es algo súper necesario de hablar y que yo admiro mucho cómo lo compartes, el tema del bullying. Porque creo que el bullying puede crear como una mentalidad de villano, una mentalidad de venganza, una mentalidad de coraje. Y ese coraje es súper útil para decir fuck you. O sea, toda la gente que claro. Se trató de burlar de ti, etcétera. Generalmente el que se burla termina siendo la burla. O sea, es una persona que vive en constante juicio, que no se permite explorar, que la, la, la. A mí me da risa esa gente, la verdad, como que desde chiquita. Creo que estuve en un punto medio en el que veía a quien bulleaba y veía al bulleado. Y creo que siempre fue más fácil bullear o apuntar a la persona que se nota más por fuera cómo siente, cómo piensa, etcétera. Porque los demás tienen un comportamiento más estándar o intimidante que viene de un como querer controlar, que al final del día querer controlar es una debilidad. O sea, bueno, claro. De cierta manera. Entonces, ¿cómo le hiciste tú? ¿Tuviste una transición en la que cambiaste tu gasolina de alejarte de quien eras de chiquita a proteger o darle un mensaje a la gente que ahorita está en ese espacio? ¿O cómo es tu relación actualmente con esa parte? Porque creo que obviamente no todos logran salirse de ahí. Y creo que es bien importante saber nuestra vida es consecuencia de qué o respuesta a qué. Porque tu vida puede ser una respuesta a tus oraciones, que vengan de tu intuición, que vengan de tus deseos más genuinos, como me quiero sentir querida, aceptada, expresada. O puede ser una respuesta a un big fuck you, a todo mundo. Entonces, ¿cómo manejas tú eso? ¿Cuál es tu relación con el bullying actualmente? ¿Qué te gustaría haber escuchado en esa edad que te diera más paz que como asumir como que, ok, ahorita siento rechazo y esa va a ser mi historia?
A ver, te voy a decir qué creo. Yo creo que es un buen motor inicial, ¿no? Es, digamos que es como cuando estás tratando de prender una fogata y ahora que me encanta acampar, tengo esa analogía muy reciente en mi cabeza. Para prender una fogata, primero tienes que prender, por ejemplo, cote, ¿no? Un palito chiquito que empiece a encender el fuego. Pero para que la fogata te dé fuego toda la noche, tienes que prender un troncote que toma mucho tiempo en calentar. Hasta que se enciende ese tronco, te da fuego toda la noche y como de manera sostenible, ¿no? Wow. Entonces, para mí, el ego y el bullying, esas cosas son ese ocote que lo empieza a encender. Pero si tú no logras transicionar a encender el tronco verdadero con sustancia, no te va a sostener en el largo plazo. Y mis escenarios pesados de burnout han sido cuando estoy creando desde la energía del tener que probar, desde el deber a alguien, desde el tener que demostrar. Cuando hago las cosas desde esa energía, me quemo. Y literal, no logro encender el fuego que mantiene la llama encendida de manera sostenida para motivarme, ¿no? Entonces, yo tuve que, en un inicio era mucho ese dolor y era ese como fuck you y era ese como voy a demostrar. Y de nuevo, o sea, eso fue el primer tronquito que encendió mi fogata. Pero llegó un punto donde si eso era lo que me sostenía, se apagaba, o sea, me quemaba. Era como no puedo. Y empiezas tú a hacerte como justificaciones en tu cabeza de por qué vas a pensar menos grande y por qué estás como dispuesta a ser menos. Y empiezas a soñar menos grande porque te da tanto miedo fallar. Porque está toda tu identidad basada en eso, que no puedes, ¿no? Entonces yo me fui al contrario y me fui en un proceso de sanación muy profundo, donde literal me reconcilié con estas personas, no físicamente en la vida, sino mentalmente, o sea, a través de muchas como metodologías de sanación, donde fui con estas personas, con estas niñas que me molestaban de chiquita, y las abrazaba y entendía que su dolor era muy parecido al mío. O sea, que la razón por la que ellas me molestaban era muy parecido al mío. Era como, a lo mejor ellas también tenían que ser el niño de su casa. Y como no podían ser el niño de su casa y su papá no las quería, ellas tenían que sacar ese coraje con alguien más. Y entonces, cuando empecé a reconectar con ese dolor, me di cuenta como, la manera de arreglar esto no es decirle al mundo, ¡fuck you! La manera de arreglar esto es crear algo que nos ayuda a todas a resolver eso que traemos adentro.
Wow.
¿No? Entonces, para mí eso fue como un motor mucho, y eso es donde ya conectas con el propósito y no con el ego. Entonces,
wow,
fue como transicionar de lo estoy haciendo por el fuck you a lo estoy haciendo porque esto es súper poderoso. Esto es para mí, para mis hermanas, para mis hijas, para mis nietas y bisnietas y tataranietas que a lo mejor no voy a conocer, pero sí creo en este concepto de cada personita que se va sanando, sana al mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí fue cuando ya me empecé a conectar con ese propósito y dije como creo que esto es lo que quiero hacer, ¿no? Ya quiero hacerlo desde el sanar a todo el mundo y eso es lo que me mueve. Obviamente el ego sigue existiendo y obviamente, o sea, sí sigo sintiendo a veces este como fuck you o lo que sea, pero es como que las heridas son cicatrices. O sea, te puedes poner pomada para que se vea menos la cicatriz, pero ahí está la cicatriz. O sea, no puedes eliminar tus cicatrices y tus patrones ahí van a estar. Lo que tú puedes hacer es cambiar cómo reaccionas al respecto y desde qué energía haces las cosas. Y para mí, yo siento que algo muy poderoso fue que yo por mucho tiempo en terapia, lo que más trabajaba era separar mi identidad de Vic, ¿no? Uh-huh. Estábamos platicando esto hace ratito. Yo empecé mi proceso de autoconocimiento como por el 2018. Fue que empecé a ir a terapia, empecé a todo esto, ¿no? O sea, ya llevo un ratote haciendo este trabajo personal. Y lo principal que trabajaba en terapia era como estás completamente identificada con Vic. O sea, tu felicidad depende de Vic. Si a Vic le va bien, tú estás bien. Si a Vic le va mal, tú estás mal. Y eso no es sano. Estuve en un proceso de muchos años de separarme de Vic. Al punto que literal tuve como la valentía de decir, me voy a ir a vivir fuera de la ciudad. Me voy a ir a vivir a la playa. Ahora vivo en la playa, literal. Así veo el mar todos los días, a campo los fines de semana. O sea, me fui literal a tener una vida que es muy como contrastante con lo que hace una CEO, uh-huh. O sea, muy distinto. Pero me separé tanto de Vic, o sea, fue como poner una barrera emocional. Siento que es como con las relaciones, ¿no? Como para que no me lastime.
Sí.
Se empezó a poner una barrera tan fuerte con Vic y me separé tanto de Vic para proteger mi estado emocional que me desconecté en un punto a nivel propósito. Y fue muy alineado a cuando levanté todo este dinero y empecé a hacer las cosas desde el tener que demostrar, tener que hacer, y empecé a estar muy desconectada del propósito por proteger mis sentimientos.
Uh-huh.
Y entonces caí en un burnout muy profundo porque otra vez, o sea, fue como decían que la solución era separarme de Vic, pero esa no era la solución. La solución era desde qué energía me conecto con Vic. Me estaba conectando con Vic desde una energía de tener que, desde el deber ser, de tener que demostrar. me separé de Vic, me rompí. Ahorita, si quieres, platicamos de cómo caí en, o sea, enfermedades. O sea, fue un tema psicosomático súper heavy. Y para volver a conectar y llegar como, yo creo que ahorita estoy en mi peak de Vic, de felicidad, de muchas cosas, para volver a reconectar fue conectarme muy profundamente con Vic, como nunca me había conectado con Vic, pero desde una energía de pasión, autenticidad y creación desde literal quién soy yo por adentro. Entonces, yo creo que el consejo que me dieron de sepárate de Vic fue el incorrecto. No, es más, no es sepárate. Los verdaderos artistas no se separan de su obra. Solo desde qué energía crean su obra, ¿no? Si crean su obra desde tengo que demostrar, la obra no es auténtica, no es distinta, no es diferenciada, no es mágica, no es la Mona Lisa, ¿me entiendes? Pero si creas tu obra desde esta energía de pasión y de quién soy, desde voy a poner mi verdadero ser y mi vulnerabilidad en esta obra, desde esa energía sí es sostenible estar conectado contigo. Steve Jobs, claro que estaba conectado con Apple, ¿no?
Claro.
Pero creaba desde esa energía. Entonces, para mí fue... Digo, ya divagué un poco.
Es que has dicho
pero...
tantas cosas interesantes que me quiero frenar antes de que saltemos a otra más interesante. Y es el tema de visión. O sea, creo que tú emanas muchísima claridad en tu visión. Y entiendo que todas las personas, y esto es súper natural, aunque tengas una visión fija y clara que puede ir cambiando, etcétera, todos nos podemos caer de ahí. Es como ese caminito que conoces tu camino y de repente te habla el lobo en la esquina y ay, dame una manzana. Entonces, sí,
literal.
Creo que todos tenemos como esas tentaciones que puede ser como que una vida de ego o una vida de placeres o una vida distractora o una vida sombra, lo que sea. Entonces, algo que te quiero preguntar porque lo veo muy claro en ti y creo que hay muchas personas que admiran, por ejemplo, te pueden admirar a ti y pueden decir, yo no tengo eso. Entonces, también me queda claro que llevas un camino muy largo de autoconocimiento. Yo creo que una visión clara viene de un autoconocimiento y de saber quién eres en cuanto a raíz, base, esencia, etcétera. Y de ahí sacar una visión que se sienta tu camino, ¿sabes? Entonces te quería preguntar, ¿tú cómo encontraste como tu primera visión? ¿Cómo te conectaste con eso? ¿Y es algo que se te presentó primero como idea o como imagen? ¿O lo veías de chiquita? ¿O te veías como una persona que hacía este tipo de cosas y luego se fue desarrollando? ¿O
Ay, me encanta esa pregunta. Me encanta esa pregunta porque tengo una analogía que siempre uso. Que mucha gente me busca así, es como, quiero tener mi propósito, claro. Y es como, no llega de la nada así de que baja Juan Diego del Tepeyac y te dice, esta es la... O sea, no sucede así, ¿no?
Nacho
y te dice, esta es la visión. No es así. Para mí, la analogía que más me gusta, igual ahora que me la paso en la naturaleza, es como usar un telescopio, ¿no? A mí me encanta usar mi telescopio para ver la luna, porque soy una obsesionada de la luna. Y cuando yo estoy buscando la luna con mi telescopio, primero busco luz. Ya que veo la luz, es como, ah, por aquí está la luna. Primero se ve como un foco, una mancha blanca, y conforme empiezo a girar las perillas de mi telescopio, cada vez veo la luna más clara, hasta el punto donde la veo con cráteres perfectos y se ve clarísima. Ese es el proceso de encontrar tu propósito y tu visión. O como somos las mujeres. O sea, imagínate el poder que tenemos las mujeres de crear, que literal podemos crear humanos. No es como que dices, me quiero embarazar y ya tienes un bebé al día siguiente. Es un proceso de 9. O sea, primero de intentar de reconciliarte con tu cuerpo, o sea, muchas cosas energéticas para poder estar lista. Y luego un proceso de varios meses para que se forme un humano y luego lo puedas parir, ¿no? O sea, así las son procesos que toman tiempo, pero empiezan siendo una persona que te conoces bien y te conectas mucho con tu intuición. Entonces, para mí, te digo, en un inicio fue el ego que me decía, tienes que hacer algo grande, pero se sentía ligero. O sea, aunque venía desde el ego, era algo que me movía.
Sí,
o sea, no estaba haciendo algo, aunque el ego era el motor, para mí era claro que quería hacer big shit. O sea, era como, yo quiero hacer algo grande, ¿no? Y quiero hacer algo que cambie al mundo. Entonces, esa, yo, de, o sea, solamente es como se siente ligero, ¿no? Un ejercicio que hago yo, que me enseñó Haru, para conectar con mi intuición, porque a veces vivimos tan desconectadas de nuestra intuición que es difícil empezar a encontrar esos mensajes que te dicen es por aquí. Pero lo que tienes que hacer es empezar a conectar con tu intuición poco a poco y primero se va a ver como la luz del telescopio, no se va a ver como la luna perfectamente clara y no tienes que esperar. Te puedes tardar, te lo juro que yo hasta hoy, 10 años después, desde que nació la idea de Vic en mi cabeza, veo la luna con total claridad. O sea, pero hasta hace 3 años, 2 años, se seguía viendo la luna medio borrosa. ¿no? Y creo que nunca terminas de verla con total claridad. La sigues aclarando cada paso que das, cada paso que das. Y te tienes que mantener flexible de pivotear conforme vas evolucionando tú y va evolucionando el mundo también, ¿no? Uh-huh. Entonces, algo, un ejercicio que yo recomiendo que hago para conectar con mi intuición es te pones enfrente de una pared, por ejemplo, una pared blanca, y dices, la pared es blanca, y viendo a la pared, y pues se siente ligero, porque sí, la pared es blanca. Luego ves la pared, y viendo la pared dices, la pared es morada, y se siente raro en tu cuerpo, o sea, porque no es morada, sabes que estás diciendo una mentira, no es morada la pared, y lo sientes. O sea, aprendes a reconocer cómo se siente ese sentimiento cuando estás diciendo que es morada, aunque es blanca. Y así es como yo empecé a como educar o entrenar mi intuición. Y entonces empiezas a permitirte tener esos espacios de autoconocimiento de qué sí es para mí y qué no, para ir cada vez aclarando más la visión del telescopio. Entonces, te digo, yo empecé como, quiero ser Bill Gates, quiero hacer algo grande. Luego entendí que las historias era el, como lo que cambiaba las mentes de las personas. Y fue como, las historias que me contaba mi mamá de chiquita me movían mucho, ¿no? Entonces creo que va por ahí, por las historias. De ahí empecé a entrar a los libros. Uh-huh. Luego, cuando estuve en Silicon Valley, el fundador de ChatGPT, que ahora es mi inversionista, me dijo, ¿sabes qué? Tienes que crear, si quieres crear algo realmente grande, o sea, a la escala de un Uber, un Duolingo, un Pinterest, tienes que crear algo que es 10 veces mejor. Y me di cuenta que los libros no eran 10 veces mejor, pero que el audio sí te permitía consumir en espacios donde no tenías. Entonces fue como, ah, es audio. Uh-huh. Entonces, de audio me di cuenta que no eran solo audiolibros, sino era el audio de la persona como tú, la Marguga que sigo, que me inspira. Es ella la que me hace cambiar de hábitos. No es el autor del 2000, quién sabe qué, que a lo mejor ya ni está contemporáneo, que muchas veces los audiolibros son ese contenido como más anticuado. O sea, ahí fue como, ah, es a través de los creadores. Y luego de los creadores, ahora el nuevo shift que viene para Vic, de hecho me di cuenta que era como, es ayudar a las mujeres a conectar súper profundamente con, pues, su energía y su naturaleza femenina, ¿no? Que ahorita podemos platicar de eso. Lo he ido literal, pero es un proceso de nunca acabar y sobre todo de entender que el proceso creativo nunca termina. Pero si no estás constantemente buscándolo, no puedes enfocar más el telescopio, ¿no? Entonces es como un baile entre seguir intentando para que siga habiendo materia prima y a la par estar cada vez entrenando más tu intuición y tu autoconocimiento. Las personas creen que tienen que crear, por ejemplo, en el caso de los negocios, muchas personas creen que tienen que crear un buen negocio. El fundador de Y Combinator, que es la aceleradora de Silicon Valley, donde yo me fui, de donde salió Dropbox, Airbnb, Reddit, o sea, enormes de Silicon Valley, literal dice, las mejores empresas que hemos fondeado empezaron de algo que el fundador quería para él o para ella. Uh-huh. O sea, por ejemplo, Brian Chesky de Airbnb, él es mi CEO favorito, ese cuate se me hace, o sea, un creativo impresionante. Tú imagínate lo que le dijeron la primera vez que él dijo la idea de te vas a quedar en el cuarto, en un colchón inflable en la sala de un extraño. Esa era la idea inicial de Airbnb. Uh-huh. Las personas pensaban, ¿qué? Y él decía, yo quiero eso porque yo quiero viajar de una manera más auténtica y conectar con las personas locales. Y, o sea, literal, todo Silicon Valley lo bateaban así como de, está loco, ¿quién se va a quedar en el cuarto de un extraño? En vez de ir a un hotel, no hace nada de sentido. Pero él siguió esa autenticidad de lo que yo quiero para mí. Y de verdad, Mark Zuckerberg igual, fue como, lo que yo quiero para conectar con mis amigos en el campus, ¿no? O sea, y sí, las mejores ideas vienen de eso auténtico que tú quieres para ti. Entonces, muchas veces crees que esa visión tiene que venir externa y necesitas validación externa. De verdad que si sigues tu intuición y creas algo para ti, va a haber más personas como tú que lo pueden creer. O sea, para mí el mejor ejemplo de eso eres tú. O sea, tú eres una persona, o sea, tu estilo de sanación es tan distinto, pero atraes a tantas personas, pero solamente por ser tú. O sea, tú literal estás siendo tú. Estás haciendo tus glow bowls y estás escribiendo y estás pintando y ahora estás actuando. Y a mí me inspiras a hacer esas cosas solo por ser tú. Entonces, gracias. Yo siento que realmente ese proceso de encontrar tu propósito tiene de, sí, ir haciendo cosas como más en esta 3D, de ir experimentando materia prima tangible, pero también de ir encontrando quién eres.
Sí.
¿No? De siento ir encontrando esa autoestima.
hablando de emprendimiento y hablando de autoconocimiento, etcétera, siento que el tema de salud es bien importante. Y algo que yo he tenido que usar, por ejemplo, ahorita que hemos hablado del gluten, porque ahora Pam también es gluten free, sí. Cuando a mí me diagnosticaron fue como un golpe en el ego, porque yo me burlaba de eso. O sea, yo era alguien que veía como a la gente muy clavada con las cosas, como que, ugh. O sea, me daba como cringe, me daba como risa, de que siempre, de chiquita, siempre tuve la idea como que, ay, ser señora es lo más aburrido del mundo. O sea, como que veía a los adultos constipados, haz de cuenta. Entonces, para mí, alguien que era muy rígido era como que, ay, está constipado. Y yo era como muy rebelde y muy hiperactiva y etcétera. Entonces, para mí, cuando yo tuve mi primer compromiso con la salud, fue cuando lo empecé a ver como, me divierto mucho más cuando me siento bien. Me divierto mucho más cuando no me duele la cabeza, cuando no me siento pesada en mi cuerpo, cuando mi cuerpo se ve por fuera como yo me siento que soy por dentro, etc. Entonces tuve que hacer esa relación entre la salud y la diversión para que para mí fuera real. O sea, ahorita que llevo ya 6 meses en mi departamento, llevaba 3 años nómada, 3 años y medio, y literal no encontraba departamento, vi miles, o sea, nada más era algo que no se daba. Y se me hacía muy raro porque yo decía, cuando quiero algo de verdad, se da rápido. Y dije, no lo quiero, ¿por qué no lo quiero? Y algo que me ayudó mucho en mi práctica de escritura, literal, es como, viene el autoconocimiento, como aceptar también tus cosas raras y no tan padres.
Claro.
Y yo tuve que escribir 100 veces, stability is sexy, stability is sexy. Y tuve que hacer que mi cerebro se la creyera que tener una rutina iba a ser lo mejor para mí, porque iba a ser lo mejor para mi creatividad y porque la creatividad es lo mejor para mi salud mental, emocional, etc. Entonces, a todo esto voy. Para ti, ¿qué han sido afirmaciones, o ya partiendo de lo que conoces de ti, qué ha sido afirmaciones o qué es algo que constantemente te has repetido para mantenerte tan resiliente en tu camino, en tu proceso de sanación? Y en tu negocio, o sea, porque son dos cosas, creo que son dos energías muy diferentes, que obviamente una afecta a la otra, pero lo que más afecta es el disfrute, de que disfrutes tu negocio porque estás disfrutando tu vida personal también. Entonces, ¿qué han sido afirmaciones o prácticas o rituales personales tuyos que te han mantenido en este camino como estable en, o más bien siendo constante con tus dos procesos de negocio y personal?
El que más he hecho constantemente, o sea, el que llevo más tiempo haciendo, es preguntas de Access Consciousness. O sea, ubicas estas preguntas como que haces la pregunta y luego la liberas con el enunciado aclarador.
Sí,
esas preguntas a mí me sirven mucho. Entonces, por ejemplo, una pregunta que yo hacía mucho era como, ¿qué amo del drama? O sea, como que yo a veces creaba drama innecesario y generaba estrés y ansiedad en mi vida innecesario, ¿no? Entonces, eso afectaba mi capacidad de ser resiliente y mantenerme constante, porque me la hacía más pesada sin que fuera más pesada, ¿no? Entonces, era como, ¿qué amo del trauma y drama? ¿Por qué me funciona el trauma y drama? Y solo estar haciendo esa pregunta, y luego dices el enunciado aclarador de Access, que ni me acuerdo cómo es, yo ya nada más digo el Pokipod. Yo ya nada más digo el Pokipod, que se supone como que libera la energía, o hay otras técnicas de programación neurolingüística que son similares al enunciado de Access, donde solo dices cancelado, cancelado, y se cancela. Lo más importante en sí es como hacer el ejercicio, más que usar, en mi opinión, el enunciado aclarador o lo que sea. Para mí hacer esa pregunta de qué amo del trauma y drama fue como liberando mucho las cosas que me mantenían atada a tener que estar sufriendo por crear, ¿no? La otra que empecé a hacer mucho era como, ¿qué es realmente auténtico adentro de mí que no me estoy atreviendo a mostrar? ¿No? Esa fue muy poderosa para mí, sobre todo en los últimos años, porque yo me di cuenta que justo cuando levanté los últimos 13 millones de dólares para Vic, empecé, pues vivo en, o sea, en mi industria es muy male dominated, o sea, hay muchísimos hombres, ¿no? Para que te des una idea, el capital de Silicon Valley, solo el 3% se invierte en mujeres.
Wow.
Y mujeres latinas ni siquiera existe la estadística, o sea, creo que eso literal somos menos de 10.
O sea, ¿negocios fundados por mujeres?
O sea, en negocios de tecnología, o sea, venture capital que invierten para crear aplicaciones, o sea, apps de tecnología, ¿no? O sea, Silicon Valley invierte en aplicaciones de tecnología que se convierten en Uber, Facebook, Pinterest, Snapchat, o sea, todas esas aplicaciones, ¿no? Esa es mi industria, eso es lo que yo hago, ¿no? O sea, yo estoy tratando de crear algo que todo mundo use en su celular, ¿no? Es como un tipo de negocio distinto a un emprendimiento tradicional. En Silicon Valley, en Venture Capital, menos del 3% del capital se invierte en mujeres, ¿ok? Entonces, es una industria súper masculina, casi todos los inversionistas que tengo en mi cap table son hombres. Y también en tecnología, o sea, talento de programación, talento de product management, son en general hombres. O sea, hay muy pocas mujeres en esos roles. Entonces, de por sí, todas las personas que me dan dinero son hombres. Muchas de las personas, en Bixi somos mitad y mitad hombres y mujeres, un poco más mujeres, pero mitad y mitad hombres y mujeres. Pero muchos de los roles, por ejemplo, de ingeniería, producto, no sabes cómo batallo para traer más mujeres al equipo. Casi no hay. O sea, me cuesta muchísimo trabajo. Entonces, tiendo a estar muy rodeada de hombres. Uh-huh. Y entonces, yo no creo, o sea, desde mi autenticidad, no me atrevía a mostrar cosas que sentía que iban a juzgar como que eran pendejadas de niñas. Uh-huh. Y entonces, irónicamente, o sea, hoy esto es algo que entendí después, ¿no? Pero 80% de lo que se consume en Vic es contenido de autoayuda para mujeres. Enfocado mucho en sanación, salud mental, hábitos positivos de amor propio. O sea, somos una app de mujeres. Uh-huh. Y nunca había creado Vic como mujer. Porque wow. Pensaba que era una pendejada. Literal, o sea, yo me caché a mí misma que mi autenticidad, el yo estar reprimiendo esa mujer, esa niña que te digo de la que ahora estoy enamorada, que tengo dentro de mí, la reprimía porque todos los de mi equipo y mis inversionistas necesito su aprobación, porque ellos, o sea, es como esa, ¿sabes cómo la mujer, y siento que muchas mujeres tenemos esta como, en el inconsciente, ese miedo como de la estabilidad financiera viene, uh-huh. tiene una energía más masculina, desde ahí lo estaba haciendo, ¿no? Entonces yo voy y levanto tantos millones de dólares y Sam Altman y todas estas personas y Tony Robbins y yo tengo que buscar su aprobación. Entonces buscaba mucho su aprobación y eso fue como, hizo que yo creara desde una energía muy masculina que me llevó al punto donde me quemé, ¿no? Entonces, para mí esos rituales de, o sea, este ejercicio de qué es auténtico a ti que no te estás atreviendo a demostrar, después de mucha repetición, me hizo empezar a desenterrar como qué tienes adentro de ti que quieres hacer que no te estás permitiendo, ¿no? Porque cuando lo sientes adentro de ti y no lo estás sacando, va a salir de otra manera. Sí. Y a mí me salió de otra manera.
¡Qué buena pregunta! Oye, hablando del tema de crear Vic como mujer, me encanta eso. ¿Cómo describirías ahorita si estuviéramos como haciendo un workshop de crea tu negocio como mujer? ¿Cómo es crear un negocio como mujer? Porque creo que ahorita que dijiste el miedo a la estabilidad financiera, a mí me pasa, yo gozo mi negocio, es un negocio súper creativo, es algo totalmente intuitivo, y al mismo tiempo, por no traer mil veces el lado masculino, de repente como que no es algo tan estructurado. Entonces, ¿cómo sería empezar un negocio como mujer? O sea, ahorita, ¿cómo se ve eso?
Mira, más que como mujer, es aprendiendo a balancear la dualidad de tus dos energías. Porque necesitas las dos. Todos uh-huh. tenemos energía masculina y energía femenina dentro de nosotros, ¿no? O sea, independientemente de tu género, de cómo te identificas, lo que sea, tenemos energía masculina y femenina dentro de nosotros. Mi esposo tiene una energía femenina preciosa que amo de él. O sea, literal, y tiene una energía más, tiene mucha energía masculina, obviamente, pero también tiene una energía femenina increíble, ¿no? Que le da mucha capacidad de introspección, etcétera. Todos tenemos las dos energías. Y a veces, y ahí es donde muchas veces se presentan problemas, reprimimos más una que la otra. Yo no te diría 100% te tienes que ir a la energía femenina y solo a la energía femenina. No, tienes que aprender que la energía masculina de estructura también es útil para tu negocio. Pero tienes que aprender a bailar con esas dos energías de la manera más auténtica. Estos ejercicios de conectar con tu intuición uh-huh. te ayudan a decir como aquí qué energía se requiere para esto, ¿no? Entonces, para toda la parte financiera, de estructurar metas, etcétera, qué bueno que tengo un chorro de hombres en mi equipo. Y también tengo mujeres en esa parte, pero hay muchos hombres en esa parte del equipo que hacen que las cosas uh-huh. sucedan muy bien y me encanta. Pero fue aprender a reconocer que esos hombres están aquí también por mi energía femenina. 100%. Están aquí por mi energía femenina porque conectan con mi pasión, con mi misión, con la energía. O sea, todas las personas que me han dado dinero o que han entrado a trabajar conmigo me dicen que aman mi energía. Uh-huh. Y esa energía tan fuerte, pasional que tengo es más femenina que masculina.
100%.
Porque es esa energía creadora, es esa energía como... Sí, o sea, de ahora, por ejemplo, una herramienta que yo hago es que me voy a cantameditar a la naturaleza. O sea, me voy literal así en medio de la naturaleza a cantar así a todo pulmón. En medio de la
nada.
Te
quería preguntar de eso. ¿De dónde salió eso? Ok, número uno, me da mucha curiosidad. ¿De dónde salió eso? Y número dos, ¿qué efecto ha tenido en tu vida? O sea, creo que a veces son las cosas más raras que tienen los efectos más especiales en nuestra vida. Entonces, sí. ¿Qué te hizo como que descubrirlo y seguir
con eso? A ver, en muchos de estos procesos de autoconocimiento que he hecho, que he probado muchas técnicas muy profundas y todo, empecé a conectar mucho con la música y mucho con este concepto de mi mujer salvaje que tengo adentro, que no estaba dejando salir justo en esta búsqueda de aprobación masculina en mi industria, ¿no? Entonces, haciendo muchos empecé a probar muchas diferentes técnicas de cómo dejar a esa como mujer divertida salir. Y me di cuenta que esta mujer salvaje que tenemos es la que sientes cuando ves un atardecer precioso, cuando estás bajando una montaña esquiando y te sientes así vibrante, cuando bailas reggaetón. O sea, cuando bailas reggaetón y perreas hasta el suelo, esa es tu mujer salvaje, ¿me entiendes? Ajá. Cuando cantas en la regadera, esa es tu mujer salvaje. Esa conexión salvaje que te hace sentir quién eres, y que es muy íntima, o sea, que hasta te da pena que alguien más la vea, uh-huh, es una herramienta súper poderosa de autenticidad y de creatividad. Entonces, yo me di cuenta, yo no sé cantar, pero me encanta cantar, y me encanta cantar en la regadera, y me encanta, como me siento muy empoderada cuando canto. Entonces, en una ceremonia de sanación, empecé como, o sea, era como mucho con música, de cantar y así, y me empecé como a sentir muy, muy feliz con eso. Entonces dije como, bueno, esto es algo que puedo integrar en mi vida diaria. Ahora que vivo en la playa, pues me puedo ir a la playa en medio de la nada, en un espacio vacío, no hay nadie, nadie me escucha. Me pongo mis audífonos y pongo canciones que me empoderan y me pongo a cantar así a todo pulmón. Y de verdad es como una meditación. Y mi psicóloga me explicó, con mi psicóloga fue con es una psicóloga muy como holística, muy como transpersonal. Empezamos a hacer estas como ejercicios más como somáticos, o sea, muy como cero racionales, que a mí me costaban porque mi energía masculina era la razón, todo lo que tiene ciencia, todo lo que tal, ¿no? Y ella me dijo, meditar, porque yo le decía, me cuesta mucho trabajo hacer el hábito de meditar, o sea, a mí sentarme a meditar me cuesta mucho trabajo. Y me dijo, es que meditar es hacer algo con una intención. No tienes que sentarte a darle play a una meditación con los ojos cerrados.
Qué buena definición, me encanta.
Me dijo, es hacer algo con una intención. Me dijo, ponte a pintar acuarelas si eso te hace sentir que estás meditando, ¿no? Y fue como, entonces puedo cantameditar. Literal, me dijo, sí, te puedes ir a cantameditar. Entonces empecé a hacer ese ejercicio así de irme a la naturaleza, a cantar las canciones, así. Todas tenemos esa canción, ya sabes, que es como tu guilty pleasure, que te hace sentir así vibrante.
¡Qué horror, sí! Pues, pensé en RBD, literal, 5 minutos.
¡Sálvame, RBD!
No me dejan ver novelas, entonces no sé ni por qué me las
literal, o sea, eso. A mí, la de Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler, me encanta esa canción. Me hace sacar así como, ya sabes, todo el power.
Entonces, ay, ella de bebé también es muy ese tipo de canción. La de ella se ha cansado, no sé.
Sí, así todas tenemos.
Es que es una playlist de ese tipo de canciones.
Literal. Luego hay como muchos mantras también, así como de canciones medicina y así. O sea, para mí es como una herramienta muy creativa, divertida para sanar, que no se siente como tarea. Porque yo me harté de hacer hábitos de desarrollo personal que se sentían como tarea. Y eso es gran parte como de lo que me dio como energía para un nuevo producto de Vic que estoy creando. Era como, ¿cómo creo una manera más creativa y divertida de mantener a las mujeres constantes con sus hábitos de amor propio? Y entonces para mí, ese es un hábito que me ha funcionado, ¿no? Irme a la naturaleza a cantar a todo pulmón. Y ahora, de hecho, algo que ha estado bien divertido es que he empezado a incluir a mi esposo. Él toca la guitarra y para él tocar la guitarra es una manera de meditar, ¿no? Entonces, de repente, a mí me gusta más hacerlo sola, pero de repente lo invito y así, él toca la guitarra y yo canto. Canto horrible, de verdad, no canto bien. Pero también es un momento como de, pues, seguridad, ¿sabes? De construir tu confianza, de atreverte a cantar.
Claro. ¿No? Ay, me salen demasiadas preguntas de todo lo que sabes. O sea, quiero hablar de tu pareja, de tu vida en la playa. Sí. Pero me nace mucho también la pregunta, ahorita que estábamos hablando de que los hábitos no se sientan como tarea, y eso me encanta. Creo que a mí con el ADHD, y también gracias a Diego Barrazas, descubrí que había muchos temas de como crecimiento personal que al momento de tratar de hacerlos, a mí no me funcionaban. Entonces, cada vez que hablamos como de regresar a ti, etcétera, para mí esos típicos hábitos era la manera en la que yo intentaba. Y me he dado cuenta que eso de regresar a ti a veces es una idea súper romántica, pero no sirve tanto, porque a veces tratamos de regresar a una parte de nosotros que ya no existe. Y creo que cuando estamos en un proceso constante, no solo de crecimiento personal, sino que tu vida externa está cambiando mucho. Te quería preguntar esto porque tú te casaste, o sea, pasaste una relación a distancia a una relación como de vivir en la misma casa, a mudarte a la playa, a tener un diagnóstico, que los diagnósticos también te cambian la vida y te pueden cambiar mucho la idea que tienes de ti. Entonces, Te quiero preguntar eso, ¿cómo le haces para reconectar contigo? Porque creo que las vidas que se mueven así rápido requieren mucho catch up contigo misma. Entonces, ¿cómo te relacionas contigo y con tu historia? Y cuando sientes que te fuiste de ti, ¿cómo le haces para regresar a ese centro o a tu esencia sin como regresar a alguien que ya no eres? ¿Cómo manejas toda esa evolución tan rápida de vida externa y de vida interna?
Creo que al fin descifré cómo, pero me tardé muchísimo tiempo en encontrar algo que me funcionara. Y creo que es tan poderoso, o sea, creo que es tan poderoso que creo que todas las mujeres lo deberíamos de hacer. Y gran parte por eso estoy creando un nuevo producto para Vic de eso. Básicamente, yo por mucho tiempo estuve integrando diferentes hábitos a mi vida, ¿no? Ejercicio, alimentación, meditación, mindfulness, journaling, etcétera. Pero todos lo hacemos desde esta energía. Seguro todo el mundo ha leído este libro de hábitos atómicos, ¿no? Como de tienes que hacer lo mismo todos los días y deja tus tenis en la puerta de tu... Yo no soy así. A mí me da hueva hacer lo mismo todos los días. Me caga la rutina. Me caga la rutina. La detesto con todo mi ser. Me aburro. Ajá. A mí me puedes hacer lo mismo más de una semana y de verdad ya no puedo. Entonces estoy destinada a nunca poder formar hábitos. Entonces estoy destinada a no funcionar. Y me di cuenta que, de hecho, no soy la única. La mayoría somos así. Ahora, empecé yo tratando así de reprimir tanto mi energía femenina y tal. Me diagnosticaron el año pasado con Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune de la tiroides. Uh-huh. Y energéticamente me puse a estudiar que las enfermedades autoinmunes vienen de un rechazo a ti misma, ¿no? Eso, o sea, ya me metí yo más como a la onda más esotérica de entender como por qué psicosomáticamente viene esa enfermedad. Y ahí fue donde yo me di cuenta que venía de reprimir esa energía femenina. Para sanar mi Hashimoto, fui con un endocrinólogo funcional y muy mágicamente, como este endocrinólogo, su hija es una nutrióloga que para mí es una súper chingona. Y para sanar y para literal curarme el Hashimoto que traía, porque ya hoy estoy literal, yo creo que estoy al 105%, o sea, estoy mucho mejor que antes.
Me encanta.
Ella me obligó a reconectar con mi ciclo hormonal. O sea, las mujeres vivimos desconectadas de nuestro ciclo hormonal, ¿no? O sea, literalmente, cada 28 días, tus hormonas tienen un baile que juega con tu paz mental. Y si lo estás ignorando, de verdad, la vida te azota, porque no puedes vivir desconectada de tu cuerpo. O sea, vivimos tan desconectadas de nuestro cuerpo que solo le pones atención al día que te bajó, pero no te das cuenta que es una fluctuación hormonal de 28 días, ¿no? Entonces, ella, a mí se me hizo rarísimo, pero me dijo, vamos a hacer esta dieta, estos suplementos y este esquema de ayunos basado en tu ciclo. Y yo, pues, traqueaba mi ciclo, ya sabes, como para el día que me bajó y ya. Y ella me empezó a poner a ver como, ok, estos días de tu ciclo vas a ayunar tantas horas y vas a comer este tipo de alimentos. Y estos otros días vas a ayunar menos horas y este tipo de alimentos. Y estos días vas a comer más carbs. Y empecé, solo el hecho de que, o sea, la dieta y los suplementos y el ayuno me sirvió un montón a nivel como biológico. Pero solo el hacer consciente cómo iba navegando mi cuerpo a lo largo de 28 días fue lo más mágico y poderoso que encontré. Y me di cuenta, como con razón, no puedo hacer los mismos hábitos todos los días. Porque no tengo los mismos niveles de energía diario. No tengo los mismos niveles de extrovertida diario, ¿no? Y entonces me di cuenta que las mujeres literal vivimos la mitad de nuestra vida en el inframundo y la mitad de nuestra vida en el Olimpo, ¿no? Esa es como la analogía que a mí me gustó ponerle. Los primeros 15 días de tu ciclo estás, o sea, literal, tu estrógeno está más alto y es cuando tienes esta energía de hacer más cosas, te sientes con más autoconfianza. O sea, literal, hay estudios científicos de esto, que las mujeres tienen más autoconfianza, más energía, más enfoque. Obviamente, ahí te puedes exigir un poco más, hacer ciertos hábitos más estrictos o hacer cierto tipo de cosas que normalmente te requieren más esfuerzo. Meditar, por ejemplo, a lo mejor que requiere más esfuerzo para ti.
Más
en
exposure
caso,
therapy de ser vista.
Exposure
etcétera.
Therapy, por ejemplo, es buenísimo, como de atreverte a hacer algo que no te atreverías a hacer normalmente. Ahí. Pero la otra mitad de tu ciclo, los últimos 15 días, cuando ya te empiezas a acercar a tu menstruación, empiezas a ir al inframundo. O sea, literal, tu estrógeno baja, tu progesterona sube y tu progesterona literal, haz de cuenta que agarra el micrófono y te empieza a gritar, hey, ve hacia adentro. Uh-huh. Y si la ignoras, te empieza a hablar súper feo y te empieza a decir todo el síndrome del impostor. Y entonces tenemos literal como un periodo en el mes donde nuestro síndrome del impostor es más alto, donde nuestra autoconfianza es más baja, donde nos sentimos más irritables, más sensibles. Y de verdad, solo hacer consciente esa ciclicidad para mí fue lo más poderoso. Y entonces me di cuenta como, no tengo que hacer lo mismo todos los días. Lo que tengo que hacer es ser constante a lo largo de ese ciclo hormonal de tener un momento de amor propio para mí. Pero ese momento de amor propio para mí, hay veces que es canta meditar, y hay veces que es journaling, y hay veces que es comerme un globo, ¿sabes? Pero no se trata de hacer lo mismo todos los días, se trata de solo tener esa conexión diaria contigo y de manera cíclica. O sea, para mí fue como literal la revolución que yo descubrí en mi cabeza es, las mujeres necesitamos hábitos cíclicos, no hábitos atómicos, ¿no?
Me encanta.
O sea, y para mí esa herramienta de empezar a reconectar con esa ciclicidad es como un baile que se resetea cada 28 días, que fluye con mi cuerpo de una manera tan natural y salvaje, o sea, con esa mujer salvaje, que me enseñó como no, es como la manera de mantenerme constante sin desconectarme, sin que se sienta como tarea, porque es más como hasta media curiosidad, ¿no?
Exacto.
Es como me da la curiosidad de quién soy hoy, ya sabes, qué versión soy hoy. Entonces, eso me ha ayudado un montón y de eso va todo el nuevo producto de Vika. Y luego voy a poner un waitlist en mi bio por si se quieren inscribir, de cómo reconectas con esa naturaleza cíclica que vivimos tan desconectadas, ¿no? Entonces es, ¿cómo le haces para mantenerte constante? Mantente conectada con esa mujer salvaje interna, pero sin la obligación de, es correr todos los días, es hacer ejercicio todos los días, es, no, ni la dieta, ni el ejercicio, ni los hábitos son estáticos. Para los hombres sí, ellos tienen un ciclo hormonal de 24 horas. Nosotros somos cíclicas, ¿no? Y es
un
superpoder.
Me encanta porque aparte si no es una balanza en la que ganaste o perdiste, y mil veces puedes perder porque no tenías la energía disponible. Creo que conocer nuestro ciclo hormonal nos hace tener mucha más compasión y me encantó que usaste la palabra curiosidad porque me parece impresionante cómo a los 30 años podemos seguir conociendo cosas que es como ¡wow! Ya entendí por qué tal. Y si ya sabes qué esperar de ti emocionalmente, también sabes cómo acompañarte. Y creo que eso facilita mucho y por ende tiene un efecto súper claro en los negocios y en las cosas que se ven hacia afuera. De todo lo que nos acabas de contar, tengo una pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de ser mujer? O sea, de que te haya tocado ser mujer, porque nos puede haber tocado cualquier cosa, pero ¿qué es lo que más amas de ser mujer?
Te lo juro que ahora que entiendo esa ciclicidad, entiendo, o sea, lo que más me gusta de ser mujer no es esa ciclicidad, sino es el hecho de que solo por ser mujer tenemos la capacidad de transitar entre dos energías superpoderosas. Una de ir hacia afuera y manifestar y estar afuera, y una de ir hacia adentro y tener un nivel de introspección que los hombres no tienen, de verdad. O sea, esa, cuando la progesterona sube y estamos en esa etapa como entrando a esa menstruación, haz de cuenta que los dos hemisferios de tu cerebro empiezan a bailar y te da una capacidad creativa y de intuición, que por eso dicen que las mujeres somos más intuitivas y tenemos ese superpoder, ¿no? Entonces, el inframundo, o sea, la mitad de tu ciclo que estás en el inframundo es súper como intuitivo, mágico, y esa es una, para mí es un superpoder, esa capacidad de ir hacia adentro. Las personas creen que en el mundo los hard skills es lo que te lleva más lejos. De hecho, no. Hay un estudio de Harvard, luego te paso cuál es, que literal midió cuál era la variable que más tenía correlación con el éxito profesional a largo plazo. Y es la inteligencia emocional, no la inteligencia de habilidades duras. ¿No? Entonces, esa inteligencia emocional, ser mujer, es un superpoder para desarrollarla. Porque tenemos la capacidad de sentir y de ser intuitivas y de hacer introspección hacia adentro inimaginable, ¿no? Por ejemplo, los mejores productos, y, o sea, en Silicon Valley lo que te enseñan es que una de las cosas más poderosas para poder crear un buen producto es la capacidad de empatizar. Esa, como mujer, la tenemos, súper potenciada si trabajas esa ir hacia adentro. El problema es cuando nos desconectamos de esos superpoderes, ¿no? Para mí esa capacidad de ir hacia adentro y desarrollar esa intuición, esa empatía y esa creatividad es lo más poderoso de ser mujer.
¡Wow! Me encanta. Sentí muchísimo tu respuesta y se me hace algo súper especial como eres un ejemplo para muchas de nosotras como a nivel externo y a nivel interno y a nivel personal. Entonces se me hace algo increíble porque creo que en la posición en la que estás va a tener un recuento y un efecto como de ola muy bonito en Latinoamérica y en México. Y te voy a hacer unas tres preguntas, como preguntas flash, antes de cerrar. La primera, ¿qué es algo que cuando te ves en el espejo te dices? O sea, sea automático o no, algo que te haga sentir bien, que te digas casi todos los días. Porque la palabra crack creo que tiene un peso interesante. Es una palabra como, pues sí, qué padre que te digan, pero al mismo tiempo sí tiene un peso para ti, no. Entonces, ¿qué es algo que dices cuando te ves en el espejo.
A ver,
como
últimamente.
Que, uf, me amo.
Últimamente, una que estoy usando mucho es como You Go, bichota. Te lo juro. A ver, qué oso, pero de verdad es esa. O sea, últimamente, yo diría que como de unos 3 meses para acá, he aprendido de verdad a amar a esa bichota interna. Y bichota es la palabra porque era la, esa energía de bichota no era la energía de emprendedora que yo tenía. Sí. Yo tenía una energía de emprendedora más masculina. Sí. No era más Mark Zuckerberg que bichota. Ajá. ¿No? Entonces es como, you go, bichota, ya sabes. O sea,
me
como,
encanta.
Esa es una que me digo mucho últimamente.
Me encanta. ¿Qué es lo que más estás agradecida dentro de tu relación?
Uf, hijo. Lo que más agradezco es esta disposición que tenemos los dos de ir hacia adentro. O sea, justo ayer me desvelé platicando por teléfono con Manu, porque pues estoy de viaje, entonces él está en nuestra casa en la playa, y me estaba platicando de como unas cosas que estaba él explorando en terapia ayer, así súper profundas, y de verdad estaba teniendo una conversación con él de, así le dije como, oye, estoy súper orgullosa de ti, porque muchas veces como hombre te enseñan que no puedes llorar y que no puedes ser vulnerable. Y le dije, como, o sea, admiro muchísimo de ti que estás yendo hacia adentro de esta manera a encontrar como esas heridas de chiquito, que, o sea, qué hermoso, ¿no? Entonces, como, algo que los dos hemos hecho como la prioridad de nuestra relación es ese crecimiento interior, o sea, como que toda nuestra filosofía de relación es yo soy mi mejor versión para traer la mejor versión a la mesa y en conjunto sumamos más que dos. Entonces, yo estoy muy agradecida de eso, de que nos tenemos como el espacio y la autocompasión de trabajar mucho hacia adentro para poder como traer la mejor versión a la mesa, ¿no? Entonces, como ese compromiso de autoconocimiento, lo que más agradezco. Y también que Manu, de verdad, es un güey que no se acompleja.
Me encanta.
Es un güey que, de verdad, cuando me ve en el spotlight, no trata de subirse al spotlight. O sea, literal, dice como, ay, déjame quito para que brilles más. Entonces, eso es algo que admiro muchísimo de él y se lo agradezco un montón.
Ay, me encanta. Y qué importante, porque habla de muchas otras cosas, de cómo eso se vería y se ve en otras situaciones. Si te fueras a la playa, a tu viaje de las 3 semanas, son 3 semanas, ¿verdad?
Sí, 3 semanas
al año. Que te desconectas por completo, que me encanta la idea y me encanta cómo el que Pamela hace un viaje anualmente en el que 3 semanas se desconecta. Este año se desconecta hasta de redes sociales, solo la buscan en emergencias, etcétera. Y me encanta que es una prueba muy obvia de cómo las cosas se pueden hacer a tu manera, sobre todo si hiciste algo a tu manera desde el principio. Entonces, y que no se cae nada. O sea, que el mundo, nadie se muere, nada
no,
explota.
También te enseña a delegar.
Sí, bueno. Si solo te pudieras llevar un libro a ese viaje por el resto de los viajes. Nada más tienes algo de dónde sacar información, inspiración, con algo que conectar, ¿qué libro te llevarías?
A ver, lo primero que pensé es me llevaría un journal. No me llevaría un libro.
También tienes journal.
Ah, ok. También tengo journal. A ver, yo creo que este es como recency bias, porque es el que me llevé a mi último viaje, pero es el de mujeres que corren con lobos. Que
librote. Justo,
sí, es el que me ayudó mucho a como esta inspiración de la energía femenina y todo, ¿no? Ese libro me encanta.
Deberíamos de leerlo todas. Todas. Es muy pesado, es muy largo, pero creo que abres el libro en la página correcta del día que te toca.
Sí, justo. Ese es el que me llevé a mi último viaje. Y el otro es Viaje a Ixtlán, de Carlos Castañeda.
Okay.
Que justo habla también mucho como de reconectar con eso que tú crees que es tu historia personal, tu ego. O sea, para mí ese es el libro que mejor te enseña a entender a tu ego, ¿no? Para mí esos viajes son muy introspectivos. Creo que esos dos libros son los que me llevaría.
Me encanta. Y por último, porque soy fan y lo adoro y creo que es diferente al estilo de Atomic Habits, etcétera. Amo a Naval. Lo adoro.
No, o sea,
si lo tuvieras enfrente, creo, es mi único crush. Tipo, es mi único crush de celebrity, de Silicon Valley, etcétera. Si le pudieras preguntar algo a Naval, ¿qué le preguntaría?
Uf. A ver. Para mí, la razón por la que yo amo a Naval es porque para mí Naval es lo que yo defino como un surfnicornio. O sea, para mí un surfnicornio, o sea, en Silicon Valley un unicornio es esta empresa que vale más de $1 billón, ¿no? Y para mí un surfnicornio es justo crear un unicornio, pero desde tu autenticidad, desde tus propias reglas. Y para mí Naval es un surfnicornio porque es billonario, pero feliz. Uh-huh. Entonces, yo le preguntaría, ¿cómo has balanceado ser exitoso y feliz? O sea, ¿cómo has aprendido a crear y a manifestar desde lo que se siente para ti como un juego? ¿No? Porque eso es en lo que yo me la vivo tratando de perfeccionar en mi vida.
Pues creo que el move a la playa es un gran paso a eso. Sí. Creo que solo el ver el mar todos los días y que estés surfeando se me hace lo más cool. Sí. Tú ya eres un surfnicornio para mí.
Sí, ahora sí ya sé surfear al fin.
Y espero que para ti también. Muchísimas gracias. Podría seguir hablando contigo 3 horas. Tengo 10,000 preguntas a los 2 niveles, a nivel como profesional, de manifestación de tu visión. Y me encanta tenerte aquí. Creo que nos va a tocar otra entrevista el siguiente año, hablar con la PAME del 2025. De verdad, 1,000 gracias. Te quiero muchísimo. Te aprendo muchísimo. Y se me hace algo tan especial y me pega de una manera especial el que estés conectada con tu ciclo, el que hablemos como de la felicidad y el placer de ser mujer, que creo que el reconocimiento de esto es lo que me tocó y ahora no solo es lo que me tocó, es lo que elijo conscientemente. Por el tema de Hashimoto, etcétera, lo que dijiste de las enfermedades autoinmunes, creo que nos dan mucha tarea mental de introspección, como que, ay, ¿qué he creado yo en mi vida por rechazarme? ¿Y cómo puedo empezar a aceptarme antes de crear un diagnóstico? Y me encanta que tú hayas visto ese diagnóstico, que también lo hemos hablado mucho en el podcast en general, que los diagnósticos no dictan el destino. Y creo que en tu caso, creo que tú tengas una visión tan grande, tan clara, ayuda a que no haya sido como que, ay, ahora soy Pam con Hashimoto. Sino, eso literal. Es parte de mi historia, es parte de mi proceso de sanación.
Esto hasta lo veo como un regalo. Es como, gracias que me enseñaste a reconectar con mi cuerpo y acordarme que no soy un robot. Que me no encanta. Solo se trata de mi mente, la vida.
Y me encanta que hayas dicho, como, ahora estoy mucho mejor que antes en 105. Sí. Entonces, no sé si dijiste 100.5, pero...
105%.
Sí. Me fascina eso, de verdad. Tienes una actitud que solo de verte, aunque no hicieras nada, tu manera de actuar, de hablar, tu energía, sí es muy especial. Y de verdad quiero que sepas que mucho más allá de invertirte dinero y de apostar por tu proyecto, yo apostaría por ti como persona, a nivel personal. Admiro demasiado cómo funcionas, cómo te mueves, cómo eres. Y también lo que admiras de Manu, lo admiro en ti, como ese constante ir hacia adentro y que salpique en todo lo que haces. Así que 1,000 gracias por estar aquí. Estoy muy emocionada de ver el nuevo proyecto de Vic. Sí. Nos dejaste muy buenas recomendaciones de libros también. Y cuéntanos dónde te podemos seguir, dónde te podemos encontrar.
Ay, muchísimas gracias por el espacio. Me pueden seguir en mis redes sociales, @pamevls. Ahí hay un link, en mi link in bio voy a dejar un waitlist para este nuevo producto de Vic por si les llama esta onda de conectarse con su naturaleza cíclica. Y pues en general quiero estar más conectada con mujeres que quieren ser felices y exitosas al mismo tiempo, porque sí, se puede. Entonces, gracias por este espacio.
Me encanta. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí en otro episodio. Si te gustó, si te resonó, escríbele un mensaje a Pame o platícame a mí y comparte esto en tus stories. Gracias.